Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana. Hoy es miércoles, 24 de julio. Saludos desde el micrófono de Isabel García Regadera, de Juanjo Ceballos, desde la realización técnica y de todo el equipo que hace posible este tramo de Buenos Días, Madrid, hasta la 1 de la tarde. Siguen las altas temperaturas, al menos por el momento. Nos encontramos entre dos votaciones para intentar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y estamos muy pendientes de un incendio en la localidad del Berrueco que, aunque evoluciona favorablemente, todavía no está controlado. Este incendio obligaba al desalojo de varias viviendas de forma preventiva en dicha zona situada al norte de Madrid. Y en cuanto a otros temas más amables, que también los hay, Roger Hodgson está en plena gira de aniversario de Breakfast in America y tenemos suerte, porque esta misma noche se encuentra en Madrid. La voz de Supertramp vuelve a las noches del Botánico para hacer un recorrido por aquellas canciones con las que muchos han o hemos crecido. Belén Almonacid, ¿tú eres de las que han crecido con la voz de Roger Hodgson o a ti ya te pilló?
A ver,
¿dónde te ha pillado? ¿Qué etapa de tu vida te ha pillado Roger Hodgson?
Pues creo que sin existir. ¿Para qué vamos a engañarnos? Sé que todos creéis que soy muy mayor, pero es que no lo soy tanto. Lo que pasa es
por
que
tus conocimientos, porque
una
te escuchamos,
cultura,
claro,
por decirlo de alguna
por tu vasta
manera,
cultura
musical, un tanto arcaica, porque me gusta a mí
esas versiones,
la música de otro tiempo,
ese repaso de
pero
la tu manera.
Yo a este señor así en mi juventud como que no le he escuchado,
bueno, Belén,
porque estuviera de actualidad.
No por actualidad, pero a Roger Hodgson le he entrevistado yo en esta casa, aunque fuera ya mayor 7 y fuera de los Supertramp.
Tengo que decir aquello de que yo soy más joven que
mira,
tú.
Mira, Clara Esteban estaba conmigo cuando vino Roger Hodgson a Onda Madrid.
Pero que sí, pero que es cierto, pero que vale, que es que siempre os creéis que soy de la época de Karina, que no.
¿Cómo
que
se
no
defiende? Oye, que yo solo te he preguntado si conocías. Mira, toda la redacción y parte de medios técnicos ha venido al estudio a decir que todos estuvieron con Roger Hodgson, que es un orgullo para todos. Nacho Cerezo, Juanjo Ceballos, Clara Esteban, pues ahí estábamos todos entrevistando a este gran artista que además demostró ser un gran hombre, ¿eh? Muy
eso
cercano, muy amable, un encanto.
Pero aquellos que nos veis a través del streaming, ¿vale? www.ondamadrid.es, nos encontráis ahí, pincháis en directo. Aquellos que nos veis a través del streaming, seguramente os habéis fijado en la miradita que me ha echado Isabel García Regadera cuando me ha preguntado lo de ¿Tú escuchabas
ves,
a Roger Hodgson?
¿Ves fantasmas donde no los hay, Belén?
¡Ay, sube música, Juanjo!
Bueno, venga, cambiemos de tema, ya que veo que te has ofendido
no,
a la primera
igual,
de cambio.
Soy muy joven.
Teléfono, WhatsApp, para que los oyentes llamen, dediquen canciones, hagan peticiones, sugerencias, consultas, lo que quieran.
628-091-117. 628-091-117. Ese es nuestro número de teléfono, es un WhatsApp en el que nos podéis enviar mensajes de texto o mensajes de voz. 628-091-117. Mira, estaba yo pensando que si alguien quiere dedicarme una canción, yo estoy receptiva a esa dedicatoria, siempre y cuando atinen con la música exacta, aquella que sí, que sí, que sí, por época yo escuchaba en mi juventud. 628-091-117. Esto parece un concurso.
¿Sabes cuál te dedicaría yo?
Venga.
¿Puedo dar pistas?
Venga.
No sé si voy a acertar.
A ver, que hoy
yo
no
te dedicaría una de Hombres G. Te pega todo.
Pues mira, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué Hombres G?
¿No?
Como que me dan un
no
poco de urticaria.
Madre mía.
Ay,
hoy no damos pie con bola. Bueno, vamos a ver de qué temas nos vamos a ocupar en el programa.
En fin, vamos a contaros cositas. Oye, por cierto, ese 628, ahí está.
Ya te han puesto la de Hombres G. Esta es mi petición para Belén Almonacid.
Tiene un
Te has delatado. Has dicho, ay, mi David Summer.
Porque le hemos entrevistado en múltiples ocasiones y por eso le queremos mucho, a los hombres que desde luego han formado parte de la historia del pop español, aunque cierto es que no eran de mis favoritos. Pero eso lo digo con la boca pequeña. 628-091-117. Podéis dedicarnos canciones o podéis hacernos consultas vinculadas con nuestro consultorio. ¿Hoy qué vamos a hacer? Bueno, pues como todos los miércoles, viajar. Hoy vamos a descubrir los distintos veranos, ¿no? Diríamos que nos podemos encontrar en el mundo.
¿Vamos a viajar buscando el verano?
Sí, cierto es. Ahora es muy fácil viajar buscando el verano porque estamos en el hemisferio de el mundo en el que a esta hora, en este día, estamos en verano. Es el verano boreal. Diríamos que somos los del hemisferio en el que nosotros nos encontramos. ¿Pero qué pasa cuando nos vamos al hemisferio contrario? Bueno, pues que obviamente las estaciones están confrontadas. Si aquí es verano, allí es invierno. Cuando aquí es invierno, allí es verano. Así que hoy vamos a buscar el verano austral y vamos a darnos cuenta de que ahora mismo sería invierno, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, en Uruguay, por ejemplo, en Sudáfrica. Bueno, vamos a hablar de todo ello. Si tenéis alguna consulta que hacer en nuestro consultorio de viajes con la gente de Pangea, 628-091-117. Por cierto, ¿has visto alguna vez alguna de las pelis de Fast and Furious?
Ya me estás pillando. Pues mira, la verdad es que no.
Estás de coches, de carrera. Vale, de carreras, de todas estas cosas, ¿vale? Que de alguna manera tienen que ver con la velocidad. Bueno, pues hoy vamos a estar en una actividad que se está desarrollando muy cerquita de nuestro estudio aquí en la Ciudad de la Imagen, en la zona de los Kinépolis. Vamos a vivir de cerca la presentación de esa película con especialistas de cine, nada más y nada menos.
Bueno, pues esos contenidos y otros muchos en este programa. Hasta la una de la tarde. Buenos días, Madrid. Y ahora, cuando son las 10 y casi 14 minutos de la mañana, nos vamos a ir directamente hasta el Berrueco. A estas horas, el incendio, que comenzaba anoche, parece ser que está perimetrado y estabilizado, aunque no controlado. Los medios aéreos ya han llegado y son varios los vecinos que siguen sin poder volver a sus casas. Las carreteras, eso sí, de acceso al municipio, parece ser que ya están abiertas de nuevo. Desde luego, la última hora, quien la tiene es nuestro compañero Jesús Clemente, con la asistencia técnica de Ángel Silgo, que se encuentran precisamente en el lugar del incendio. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Así es, el incendio está estabilizado, está perimetrado, no controlado, y las carreteras se han reabierto casi todas. La M127 continúa cerrada al tráfico por si algún oyente se acerca por la zona. Enseguida os damos la última hora de la situación del incendio, pero si os parece, acaba de llegar el alcalde del Berrueco, don Jaime Sanz, al que saludamos. Jaime, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ha llegado tras unas noticias que al principio de la madrugada pintaban un poquito peor el incendio, pero gracias al trabajo de los servicios de emergencia, más de 180 personas efectivos han pasado ya por aquí trabajando, entre relevos y demás, durante toda la noche. Parece que se ha estabilizado y que el mayor susto ya ha pasado.
Sí, el peligro ya ha pasado. La verdad es que ayer se pasó mal porque pues era un viento bastante fuerte, tormenta, y es una zona muy inaccesible, estas montañas de granito, y claro, pues era imposible. Y luego llegó la noche, los medios aéreos no podían actuar y bueno, se pasó mal. Luego ya se paró el viento un poco y bueno, pues el fuego no corría tanto, pero la verdad es que hubo momentos que iba a dirección al pueblo y tal, y la verdad es que se pasó mal, pero bueno. Tengo que decir que los medios, bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, la verdad es que increíble la coordinación, increíble lo bien que lo han hecho. Y bueno, pues ahora ya pues están rematando, se ha quemado bastante, sobre todo en Ebral. Ahí es este pueblo tiene los mayores enebrales de la Comunidad de Madrid. Y se ha quemado una zona bastante grande de Enebro, que es lo que más tarda en regenerar. Pero bueno, gracias a Dios no ha ocurrido ninguna desgracia y no se ha quemado ninguna casa.
Nos decían que la cercanía de uno de los embalses ha propiciado también que los medios aéreos puedan trabajar con mayor normalidad.
Sí, sí, tenemos la suerte de tener, somos ribereños del embalse La Tazar, y la verdad es que si no hubiese caído la noche, pues seguramente se hubiese apagado en poco tiempo, pero claro, los medios aéreos de noche no pueden actuar, y fue lo que hizo que creciese el fuego muy, muy rápido con el viento y por no poder actuar los medios aéreos. Sí.
Hemos pasado de nivel 1 a nivel 0. No sé si ha podido hablar con alguno de los vecinos, alcalde, que le han transmitido, si hay variación entre lo que le han transmitido al principio del incendio y a estas horas.
No, a estas horas está controlado. Están ahora ya rematando un poco con los medios aéreos y claro, vigilando, porque puede surgir todavía algún conato en algún sitio que quede en brasas y tal. Y bueno, los vecinos, algunos no pudieron dormir, claro, todas estas casas que hay por aquí, en esta zona de que se llama El Hornillo, pero bueno, no se ha quemado las casas ni incluso los jardines, o sea que los bomberos actuaron, la verdad que increíble.
Le pregunto para terminar, alcalde, como a un vecino más, nos han dicho que ha habido una tormenta que es especialmente proclive a incendios porque ha sido una tormenta seca, y lo apuntan como la principal hipótesis, no la única, eso sí, la principal hipótesis del origen del incendio. ¿Suele suceder este tipo de tormentas en la zona?
Sí, además ayer yo me avisaron que había incendio. Y era una tormenta seca que lo que ocurrió es que pues un rayo, además había gente en el pueblo que vio perfectamente que cayó un relámpago enorme, un trueno, luego el relámpago, claro, y bueno, pues fue cuando empezó a arder, o sea que creo que ha sido lo que ha pasado, un rayo.
Pues muchísimas gracias, Jaime Sanz, alcalde del Berrueco. Nos alegramos de que el susto haya pasado y ya solo espera el control y la extinción del incendio, para el cual, Isabel, si te parece, vamos a saludar y vamos a preguntar a una persona que lleva aquí desde las 8 de la tarde trabajando y coordinando absolutamente todo, con lo cual te agradecemos, Luis Villarroel, director de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Nos llevas atendiendo también a nosotros desde la bien entrada la madrugada hasta ahora. ¿Cómo ha cambiado la fotografía de este paraje de la Pradera del Amor?
Sí, la verdad es que los trabajos que se han efectuado durante la noche, que han sido muy duros, la gente ha trabajado muy esforzadamente, hemos conseguido que la situación a primera hora de la mañana estuviera bastante estabilizada. Los avances del fuego se habían contenido y han permitido que los medios aéreos a primera hora del día iniciaran las tareas de extinción de esos focos que se encontraban en zonas inaccesibles de la montaña. Y que, como digo, en estos momentos pues hacen que tengamos una situación del incendio estabilizada, un nivel cero, no hay riesgo para las personas que viven en las inmediaciones, y que estamos procediendo ahora ya a las tareas de control del incendio para conseguir su total extinción. Y bueno, pues efectivamente la situación ha variado significativamente.
Sí, la situación ha variado porque nos comentabas que, si bien ahora todo parece estabilizado y perimetrado, durante la madrugada se complicaba el incendio debido a la climatología, a la tormenta y sobre todo a los vientos.
Sí, hemos tenido durante la noche vientos cambiantes que los teníamos previstos, pero eran un poco erráticos debido al carácter tormentoso que tenía la inestabilidad atmosférica, y eso ha hecho que, como digo, haya que haber trabajado con razonables medidas de seguridad, pero con un esfuerzo por todos los intervinientes, ¿no? Ha sido fundamental pues el trabajo de los bomberos, los retenes forestales, que trabajan con medios manuales, todavía con más esfuerzo individual si cabe, el conocimiento de los agentes forestales, que han guiado a través de unos intrincados caminos en la montaña pues todos los efectivos de extinción, el apoyo de Guardia Civil, de Suma, en fin, un trabajo de equipo duro que, vuelvo a repetir, ha dado sus frutos a primera hora de la mañana.
Estamos hablando de incendio estabilizado y perimetrado, es decir, sin riesgo a esta hora, sin riesgo de propagación, pero evitan utilizar la palabra técnica controlado. ¿Cuándo podemos llegar a este concepto, Luis?
Pues habrá que esperar unas horas para ver, porque la temperatura está subiendo muy rápidamente. Esperamos a mediodía un cambio de viento, un viento sur, que vuelva la parte, digamos, del incendio que no está quemada, pueda reactivarla. Y entonces estamos ejerciendo un control férreo sobre esas zonas intermedias en donde hay vegetación todavía que puede arder y que además puede comunicar a otras zonas que no están quemadas, y que además se va a desarrollar, como digo, con mucha velocidad debido a las condiciones, que está el terreno está reseco, la vegetación está afectada por el fuego, semiquemada, pero sin embargo va a tener un potencial también de arder con facilidad. A lo largo de esas horas, de que vaya pasando la hora de máxima insolación y que veamos que el viento se desarrolla dentro de unos límites que no convierten un pequeño foco en un incendio desarrollado, pues iremos viendo las posibilidades de dar totalmente controlado el incendio.
Vemos, Isabel, que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Trabajar por la noche, han podido avanzar bastante gracias a los medios terrestres y a la maquinaria pesada, pero les faltaba los medios aéreos. Ahora que están los medios aéreos, se complica por las altas temperaturas, que doy fe de que hay un sol de justicia en estos momentos en la zona, y además también el terreno, que sigue siendo escarpado, la orografía no ha cambiado obviamente y el terreno es escarpado.
Como también destacaba el alcalde, sí.
Eso es, como destacaba el alcalde. Nos falta un aspecto importante, Luis, que además quería reseñar, antes lo hablábamos, que es el regreso de los vecinos. Ha habido realojo de la mayor parte, hay que dejar claro que el desalojo ha afectado a viviendas diseminadas, no a núcleos poblacionales grandes, pero esas viviendas diseminadas han podido realojarse la mayor parte, aunque recomendáis a algunos de ellos que no regresen a la vivienda más que a por pertenencias. ¿Por qué, Luis?
Porque están en una zona que ha sido totalmente, la vegetación de alrededor del entorno ha sido totalmente afectada por el fuego, y en estos momentos no podemos descartar que en esa zona pues se produjera, en esa zona semiquemada en el que están la mayor parte de las viviendas aisladas, puesto que se han defendido las viviendas para que no sufrieran daño, en esa zona semiquemada pudiera volver a haber un rebrote. Estamos trabajando con medios pesados, con helicópteros que lanzan 1.500 litros de agua en cada descarga. No es una ducha, es un impacto muy importante el que puede sufrir una persona. Los camiones de bomberos circulan pues por las pistas forestales con la máxima rapidez para atender esos conatos que se van produciendo. No es una zona ahora mismo estable para que esos vecinos, que además son muy pocos, son dos o tres viviendas, pues estén en ellos de forma permanente.
Muy bien, pues Luis Villarroel, director de emergencias de la Comunidad de Madrid, creo que te has ganado tu merecido descanso. Estabas saludando a algunos compañeros que vienen del relevo, nos comentabas que el relevo es necesario para que todos rindan al máximo rendimiento. Mucho ánimo a descansar y que hoy ya quede en el susto y que quede todo controlado.
Pues sí, la verdad que, hombre, agradecemos por parte de los ciudadanos también la colaboración que se ha prestado, el ayuntamiento se ha volcado y bueno, creo que hemos hecho lo que hemos podido dentro de las circunstancias y es minimizar el daño de este incendio.
Pues muchísimas gracias y efectivamente, Isabel, el daño ha sido mínimo. Nos comentaban que no se han visto afectadas ni por el humo ni por las llamas, afortunadamente, las viviendas y las personas, que es a lo que se da prioridad cuando llegan los bomberos. Y ahora solo resta esperar a ver cómo se comporta el calor, cómo se comporta el posible viento que tienen previsto, porque lo que es seguro es el comportamiento de los efectivos y los servicios de emergencia, que ya habéis oído de su director y también del propio alcalde, ha sido ejemplar.
Pues muchísimas gracias, Jesús Clemente, por esta información de última hora desde el Berrueco. Allí os quedáis por el momento, Ángel Silgo y tú, con la unidad móvil de esta casa de Onda Madrid, pendientes de la evolución de este incendio, aunque insistimos, perimetrado y estabilizado. Todavía no se puede emplear la palabra técnicamente controlado, pero de cualquier manera el mensaje que han transmitido tanto Luis Villarroel, director de emergencias de la Comunidad de Madrid, como Jaime San Lozano, el alcalde del Berrueco, es de tranquilidad en general con respecto a este incendio. Gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí, con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Fiesta con un descuento de 5.000 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cuando son las 10 y 27 minutos de la mañana, seguimos con actualidad de la Comunidad de Madrid. Eso sí, más amable. Nos vamos a Galapagar. Y es que la Biblioteca Municipal Ricardo León de Galapagar parece ser que cuenta con una máquina de autopréstamo. Una máquina que se basa en un sistema de radiofrecuencia y que a través de ella los usuarios pueden realizar de manera rápida y cómoda un préstamo, pueden coger un libro, un audiovisual y devolverlo incluso sin tener que esperar en el mostrador. Pero bueno, va a ser nuestra compañera, nuestra corresponsal Pilar Rivera, quien nos explique el funcionamiento de este método. Buenos días, Pilar.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Está basado en el servicio de radiofrecuencia y su uso es muy sencillo, el uso de esta máquina de autopréstamo que ha instalado hace apenas un par de semanas la Biblioteca Ricardo León de Galapagar. Pilar García es concejal de Cultura y Turismo. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Pilar.
Bueno, muy sencillo. Vamos a ver cómo funciona. Sí. Uno pone el libro, ¿dónde?
Bueno, el libro se pone en un mostrador que hay, que tiene un lector de radiofrecuencia, porque todos nuestros libros están identificados con un código de radiofrecuencia.
Vamos a poner el libro en este caso.
Yo creo que lo interesante es poner el carnet, que aprovecho para decirte que ya tenemos el carnet de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid, recientemente, desde finales de junio. Entonces, en primer lugar, damos a préstamo, ponemos el carnet, introducimos el PIN.
¿Un número personal de cada uno de los usuarios? ¿O?
Sí, lo que es un PIN.
¿Qué tiene cada usuario?
Cada usuario, efectivamente. Está conectando, lleve los artículos a la mesa de entrada, se pone en el mostrador.
¿Lo lee o no lo lee? Bueno, hay que esperar porque las máquinas también...
Sí.
Ahora sí, se vuelve a introducir el PIN. Lleva apenas un par de semanas funcionando este servicio, ¿no?
Desde el 8 o 9 de julio.
Y con una gran aceptación, me contabas, Pilar.
Bueno, ha sido espectacular. Los usuarios están...
Bueno, está dando un pequeño problema. Estas son las cosas, como dicen, no funciona, del directo.
Posiblemente no funciona muy bien
el lector del libro.
De radiofrecuencia, pero...
Bueno, vamos a ver ahora. Se introduce el número de la cuenta. Bueno, mientras hacemos esta operación, a ver si lo conseguimos, vamos a hablar con uno de los usuarios. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué? Buenos días.
Bueno, ¿lector?
Lector. Con frecuencia suelo venir a la biblioteca.
La Biblioteca de Galapagar. ¿Qué le parece este nuevo servicio?
Me parece una innovación bastante buena y agiliza los trámites de préstamo y devolución de libros.
¿Era necesario o porque no creo que en una biblioteca, aunque la Biblioteca de Galapagar desde luego es muy, muy frecuentada, no creo que haya tenido problemas de espera, ¿no?
No, en absoluto. Todo ha sido correcto y un bien para el pueblo.
Pero en cualquier caso siempre es útil venir y acceder a una máquina de estas características que, como dice usted, facilita y hace más rápido el trámite.
Correcto, así es, efectivamente.
Contento.
Contento. Y esperemos que se siga avanzando con las nuevas tecnologías y eso facilita bastante las...
Tienen ustedes una instalación magnífica desde que se inauguró.
Sí, sí. Además creo que somos del pueblo que tiene la mejor biblioteca de toda la Comunidad de Madrid.
Bueno, concejal, muchísimas gracias.
Vale.
Esto es un auténtico piropo. Vamos a ver si funciona la máquina. Vamos. Volvemos a repetir los trámites. Cualquier usuario que quiera acercarse y, autopréstamo, uno pone su carnet de la biblioteca, introduce el PIN, como está haciendo ahora Pilar. Después se pone el... ¿Hay algún problema? Tiene que haber algún problema. Bueno, el trámite es muy sencillo.
Efectivamente, es muy sencillo. Además de que facilita el que el mostrador de información se dedique a información y no a lo que es préstamo y devolución. Por eso queremos cada vez más utilizar este tipo de tecnología que permite el autopréstamo y la autodevolución. Uh-huh. Hay un valor que yo quisiera resaltar, que es el tema de la privacidad. Nadie tiene por qué conocer qué libro devuelves, qué libro has cogido, ni qué libro devuelves. Para mí eso creo que es importante porque hay gente que es muy celosa de su intimidad.
Se tiene acceso a los más de 50.000 ejemplares que tiene en su haber la Biblioteca de Galapagar. ¿Y cuál es el máximo de préstamo?
Pues el máximo de préstamo creo... ¿En cuántos artículos está ahora mismo, Marina, por favor?
Son 4 libros y 2 audiovisuales. De esta biblioteca, de otras bibliotecas, pueden sacar todos los que quieran.
Marina Cuervo, bibliotecaria, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque además de este servicio, me cuenta que hay un servicio de préstamo que lo que se hace es llevar la biblioteca a las distintas urbanizaciones de Galapagar.
Eso es, sí, se trata de una experiencia piloto, estamos empezando, pero la verdad es que está teniendo unos resultados muy buenos. Es acercarlo, Galapagar es un municipio muy grande, somos muchísimos vecinos y la idea es acercar un poquito de esta biblioteca tan estupenda que tenemos a esos vecinos que están en su piscina o en su urbanización y un poco darles ganas de venir a visitarnos y de conocernos.
Vamos a ver, no me resisto a irme, Marina.
Vamos a probar una vez más.
Sin poner en marcha, vamos a darle a devolución, le damos a devolución, se pone el libro, lo lee, finalizar, se imprime el recibo y ya está.
Y ya está.
Prueba conseguida.
Sí, es cierto, tenemos bastantes libros nuevos y están en proceso técnico de catalogación y por eso a veces hay algún errorcillo como el que ha sucedido, cosas del directo, pero vamos, el autopréstamo funciona perfectamente, devolvemos y prestamos aquí, pero divinamente.
Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena por este nuevo servicio, la Biblioteca Ricardo León de Galapagar, innovando en nuevas tecnología. Recordemos que los horarios para quienes quieran acercarse hasta aquí, los lunes abre de 9 a 21 horas, de martes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 9 a 2. A partir del 19 de agosto, para quienes tengan que preparar sus exámenes de septiembre, pues estará abierta ininterrumpidamente desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Pues muchísimas gracias, Pilar Rivera. Parece que ha costado un pelín, pero una vez que la tecnología se pone en marcha, sin duda, este nuevo sistema de radiofrecuencia va a agilizar y facilitar los préstamos y las devoluciones de libros en esa biblioteca municipal Ricardo León de Galapagar. 10:34 y vamos a seguir con otras cuestiones en este Buenos Días Madrid. Vamos a ir a nuestro consultorio legal. Y es que hoy vamos a hablar con Araceli Durán, abogada de Legalitas, sobre una cuestión que es, le vamos a preguntar sobre cómo proteger a los consumidores y usuarios en la reclamación de cantidades por créditos rápidos. Y es que esto se ha puesto bastante de moda. Parece que los bancos han endurecido las condiciones para dar créditos, préstamos, y las empresas de capital privado proliferan y se anuncian en medios de comunicación ofreciendo créditos rápidos, pero eso sí, a altísimos intereses. Buenos días, Araceli.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se contratan este tipo de créditos que, por regla general, estas empresas lo que hacen es dar como muchas facilidades?
Sí, fíjate, estoy de acuerdo contigo en que es verdad que los bancos han endurecido las condiciones de los préstamos, pero además hay que tener en cuenta que hay muchísima morosidad y muchas necesidades de los clientes y de la gente en general para cubrir sus necesidades básicas, recurriendo a este tipo de contrataciones para encontrar liquidez, ¿vale? Entonces, en cuanto al tema de la contratación, es válida la contratación escrita y también la contratación vía telefónica y online, que es como se suelen llevar a cabo estas contrataciones.
Es la publicidad que vemos con la que nos bombardean continuamente. Llame a este número, simplemente denos prácticamente un DNI. ¿Qué es lo que suelen requerir?
Claro, es una forma muy fácil de contratar, como bien tú has dicho, un DNI, una cuenta bancaria y poco más suelen solicitar. De manera que lo que hacen es ingresar el dinero al cliente en su cuenta bancaria para que pueda disponer de él, y lo que no sabe el cliente muchas veces, o la mayor parte de las veces, cuáles son las condiciones que le van a aplicar.
¿Y esto dónde se regula o dónde se pueden consultar esas condiciones?
Pues mira, tenemos la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que es nuestra ley básica y donde íbamos a ver regulados nuestros derechos básicos como consumidor. Yo siempre me remito a ella para todos los temas de consumo y en especial para este tema. Es el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. También encontramos la regulación en la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, sin olvidarnos del Código Civil. Establece el artículo 1255 del Código Civil que las contrataciones establecidas entre las partes son válidas, pueden establecer las cláusulas y condiciones que estimen convenientes siempre y cuando no contradigan la ley, la moral y el orden público.
¿Vale? Esto, perdona, lo dice el Código Civil, pero claro, ¿qué cláusulas que no contradigan la moral? Esto es bastante amplio y bastante ambiguo. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta el cliente antes de aceptar esas cláusulas que puedan ser o entenderse como abusivas?
Vale, lo que tiene que saber el cliente es el coste de la operación, es decir, por un préstamo, por ejemplo, de 1.000 euros, qué cantidad finalmente va a pagar por ese préstamo, es decir, el tipo de interés que le van a cobrar y cualquier otra comisión o gasto que le vayan a aplicar. Nos encontramos con muchas situaciones en las que el cliente ya ha devuelto el dinero que le han prestado, pero le siguen reclamando cantidades, cuotas todos los meses que superan más del doble de la cantidad prestada.
¿Y qué ocurre cuando le reclaman al cliente por encima de ese importe entregado y que eso se correspondería con lo pactado?
Bueno, en primer lugar, cuando nosotros asesoramos al cliente, le pedimos, le solicitamos si tiene algún documento contractual o algún soporte jurídico en el que aparezcan reguladas esas condiciones que ha pactado con este tipo de empresas. Por desgracia, la mayor parte de las veces nos encontramos con situaciones en las que el cliente no tiene nada, ninguna prueba documental ni nada de nada, ni siquiera se le han informado de su derecho de existimiento y otros derechos que le corresponden como consumidor. Entonces, primero analizamos el documento. Si no tenemos documentación y el cliente ha pagado muy por encima del valor de lo prestado, le reclamamos al contrario las cantidades indebidamente cobradas y además le pedimos que como mucho se le cobre el interés legal del dinero si no se ha pactado nada.
Esto con respecto al cliente, si quiere reclamar a esa empresa que le ha dado ese crédito rápido. Pero ¿qué pasa si es a la inversa? Si es la empresa que ha dado el crédito rápido la que le reclama al cliente unas cantidades por vía judicial.
Vale, no, fíjate, Eli, nos encontramos también con muchas situaciones de este tipo y bueno, la mayor parte de las veces estas empresas cuando reclaman judicialmente no aportan la prueba documental de esa contratación. Generalmente aportan documentación que ellos mismos han generado donde no existe un documento firmado por el cliente o una prueba de que el cliente haya prestado su consentimiento. Entonces, nos encontramos con muchas situaciones en las que hay motivo de oposición y de sentencias en las que el propio juez establece la inadmisión o la desestimación de la reclamación judicial porque la prueba es defectuosa o insuficiente. Generalmente dice que está basada esa reclamación en documentos en los que en ningún momento intervino, como te he comentado, el deudor y que certifiquen la cantidad reclamada, entonces desestiman la reclamación. Por eso es importante siempre que el cliente, antes de firmar o de que haga uso de ese dinero, se ponga en contacto con nosotros o con cualquier abogado para que esté debidamente asesorado. Y sobre todo que no tenga miedo cuando recibe la reclamación judicial de este tipo de empresas, porque en muchos casos, bueno, pues hay motivos de oposición y de buscar una solución favorable para el cliente.
¿Y también se podría reclamar ante algún tipo de organismo público en base a alguna infracción de tipo administrativo?
Sí, fíjate que en la ley de consumo que he mencionado como nuestra ley general aparecen reguladas también con carácter general las infracciones que puede cometer, pues en este caso una empresa, cuando establece cláusulas abusivas. En estos casos, ¿cuándo se puede considerar cláusula abusiva? Bueno, pues cuando, por ejemplo, no se le ha informado debidamente al cliente, como os he comentado, del coste de la operación y no existe una reciprocidad de derechos y obligaciones entre las partes, dejando además al arbitrio, en este caso de este tipo de empresas, la aplicación de las cláusulas que ellos consideren oportunas. Por eso están los órganos de consumo que existen en cada ayuntamiento, incluso en las comunidades autónomas, que una vez donde cuando formulamos este tipo de reclamaciones abren y comprueban que efectivamente existe infracción administrativa, les abren expediente sancionador.
Araceli, aunque ya más o menos has ido apuntando una serie de cuestiones a tener en cuenta, ¿podrías sintetizar en unos cuantos consejos lo que deben tener en cuenta los oyentes antes de contratar este tipo de productos, estos créditos rápidos?
Sí, lo primero, fíjate Eli, asegurarse de la empresa con la que contratan, que le manden la documentación de las condiciones de la contratación de ese tipo de producto, que miren en la página web de la empresa si es una empresa que está legalmente constituida, que tiene un servicio de atención telefónico y las condiciones generales que van a regular dicho préstamo. Y una vez que se aseguren de que está todo correcto y de que el cliente, de que esté informado realmente de lo que va a pagar por la operación, si lo estima conveniente y si lo necesita, que lo contrate. Si hay algún elemento oscuro, es decir, una falta de transparencia en las condiciones que le aplican o tiene alguna duda, directamente que se ponga en contacto con nosotros los abogados. También hay que tener en cuenta que existe la ley Azcárate, que es una ley del año 1908, que nosotros utilizamos para reclamar cuando establecen intereses abusivos en este tipo de contrataciones. Este artículo 1, que dice que es nulo el contrato, la cláusula de préstamo que introduzca intereses muy por encima del valor de mercado, aprovechándose de las situaciones de necesidad del cliente, esta ley, como te digo, aunque sea muy antigua, es perfectamente válida. Y no solamente la aplicamos nosotros a la hora de reclamar, sino también que la aplica el Tribunal Supremo a la hora de resolver situaciones como esta o de créditos rápidos, incluso en muchos casos realizados o concedidos por los propios bancos. Entonces, en definitiva, que mire la empresa con la que contrata y cuál va a ser el importe que va a pagar por la concesión de ese préstamo.
Araceli Durán, abogada de Legalitas, muchas gracias por estos consejos.
Muchas gracias a vosotros. Muy buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Dios, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Una pausa.
ahí, desátame, desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Nuestro teléfono, 910 30 63. 910 30 63. Madrid.
14 minutos para llegar a las 11 de la mañana y vamos a charlar con una gran actriz, además de autora y directora, una mujer polifacética, versátil. Es Esperanza Pedreño, pero que me disculpe, Esperanza, antes de darle los buenos días, tengo que decirlo de la mítica Cañi, Cañizares, de Cámara Café. Y ahora sí, Esperanza, buenos días. Te
buenos días.
No te importará, te persigue no, ese personaje.
No, bueno, lo dices así como si me hubieras insultado o algo. Lo tengo que decir.
Bueno, pues...
No, al contrario. O sea,
orgullosa, ¿no? Un gran trabajo sí, ese, claro. Como tantos otros que has realizado y que estás realizando, porque lo que estás haciendo en este momento en el Teatro Alfil de Madrid, Telita, ¿eh? Para eso te llamamos, para que nos hables de Coneja, trilogía de la desaparición.
Sí, sí. Bueno, esta es la primera parte.
Tendrás que hacer las otras dos.
Viene... Sí, sí. Y nada, bueno, pues estoy en el Alfil, un teatro donde siempre he querido entrar porque me encanta la programación del Alfil. Desde que llegué a Madrid he querido entrar con todo y ahora, bueno, pues ya un poco he conseguido el nivel de humor que tienen ahí y la exigencia y, bueno, pues estoy ahí contentísima con Coneja.
Coneja, que no sé si decir, te metes en el papel de todas las mujeres o de todas las facetas posibles que vivimos las mujeres a lo largo de nuestra vida y que a veces se convierten casi en sueños rotos, ¿no? Pero todo desde el punto de vista del humor, porque claro, que dicho así suena a tragedia más que a comedia.
Sí, sí. Mi jefe de prensa, por ejemplo, en la nota de prensa que hizo puso humor dramático y eso me ha metido en un marrón cuando hago entrevistas, porque digo, a ver, defíneme humor dramático, ¿qué es?
Bueno, la realidad, pero, como la vida misma, y que al final tenemos bueno, que hacer sí. Humor de cosas pues que a veces nos abruman, sí, ¿no? Nos sobrepasan.
Sí. Claro, no, bueno, también que el humor está siempre basado en tópicos y estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y bueno, pues el humor femenino es un campo todavía inexplorado en este país y pues jugamos con tabúes y tal, y más que con tópicos, y entonces, bueno, pues es humor dramático.
Oye, y unas gotitas de surrealismo, que esto lo complica todavía más.
Sí, sí, que viene a ser, pues, eso que se te va la perola. No, bueno, pues es una cosa muy alocada y no sé, yo tampoco sé definir cómo es mi humor ni nada, no sé, que lo digan los demás.
Lo que está claro es que esto es un monólogo que has escrito tú eres la autora, tú eres la intérprete. Y también te diriges sí. A ti misma.
Y sí, bueno, he hecho un montaje bastante sencillo, donde lo importante es el recorrido del texto y el contacto con el público. Y bueno, pues yo siempre cuando hago algo, pues me lo pongo fácil, ¿no? Voy a la esencia de lo que hago y bueno, también los intérpretes pues nos vemos un poco desde fuera, ¿no? Muchas veces nos imaginamos que estamos sentados en el patio de butacas. Es algo que sucede. Y bueno, yo también trabajo mucho desde siempre la prosodia, aunque sea trabajando para otros directores, pues grabándome y relativizando un poco el trabajo. Y en esa medida también me puedo dirigir o verme desde fuera. Uh-huh. Grabándome sonoramente. De imagen no.
¿No te gusta verte a la hora de dirigirte, quiero decir?
No, eso no le presto atención. Uh-huh. No sé por qué, pero me interesa más la parte sonora. En la dirección, en la interpretación, en la escritura y en todo. Y si monto un teaser también... me interesa más la parte sonora compone más.
Esperanza, para mí, no sé. Sí, vamos a recordar Esperanza Pedreño en el Teatro Alfil de Madrid con Coneja, que nos decías es la primera parte de una trilogía, que luego habrá que ver qué pasa con las siguientes entregas, cuándo o cómo llegan o sobre qué versan, pero de momento en esta primera parte, por ejemplo, abordas la cuestión de los conflictos internos que le pueden surgir a una mujer pues durante el embarazo, al ser madre, cómo quedamos relegadas casi a un segundo o tercero a la cola cuando una es madre, ¿no? Cosas de este tipo.
Sí, y luego, claro, porque, por ejemplo, en los monólogos, muchas veces en los monólogos de humor se habla de cómo es nuestra madre, pero nunca se sube una madre a hablar de cómo es su hijo o cómo afronta a reírse de sí misma o cómo afronta la maternidad, ¿no?
Tú eres madre.
Es algo muy... Yo soy madre, sí.
Y un poco la idea de esta parte coneja te vino a partir de tu, a través de tu maternidad. Son, vamos, ¿qué tiene de autobiográfico esto que siempre se pregunta?
Bueno, tiene, claro, a partir de mi experiencia como madre y bueno, que yo, madre primeriza, de no tener ni idea, pero es que es un tema que da mucho de sí, o sea... No lo he hecho porque necesitara hacerlo, sino que era un buen tema para explorar y tal. Y es verdad que las madres, pues eso, desaparecemos y se habla de nosotras desde fuera y está bien que una madre cuente sus milongas.
Sí, es como que dejas de ser mujer para convertirte en madre, que quizá no debería ser así.
Totalmente, la sociedad te relega al ostracismo y ya eres madre, ya eres un número, ya lo importante son tus hijos y tú, pues yo qué sé, eso es lo que tú dices, que te quedas en un segundo plano. Uh-huh. Y bueno, pues hay que reivindicarse.
Como mujer. Y,
claro, pues como ser humano, ¿no?
Sí.
Hay que reivindicarse. Y aparte que bueno, que todo el mundo lo dice, que si tú no estás bien, tus hijos no van a estar bien, con lo cual, pues tienes que estar bien.
Bueno, hemos hablado, has citado tú algo así como la expresión o la palabra humor femenino, estamos hablando de la maternidad, pero entiendo que esto es una obra, un monólogo para todos los públicos, hombres, mujeres, todo el que se acerque al Teatro Alfil lo va a pasar bien.
Claro, claro. A mí esta cosa de que cada vez que se sube una mujer al escenario ya es humor femenino o feminista, ojalá desaparezca esto, porque no tenemos, no sé, los hombres no se les exige todo esto y nosotras porque hablemos de nuestras cosas, pues los hombres también tienen que empatizar, ¿no? ¿O qué?
Uh-huh, claro.
¿No?
Sí,
digo
sí.
Yo. digo yo, no sé.
Dices bien,
pero ya...
dices bien.
Claro, ya yo si fuera un hombre me parecería interesante lo que siente una mujer por dentro cuando está embarazada, ¿no? Pero bueno, no sé.
Bueno, ellos verán que se
acercan. Son más sociales y más están más en el... En el que dirán.
Que se acerquen hombres y mujeres al Teatro Alfil. Sí, recuérdanos qué funciones o a qué horas.
Pues mira, voy a estar los miércoles, estos dos que quedan de julio, a las 10:30 de la noche, miércoles. Y luego en agosto y septiembre, los martes. No sé todavía qué hora. Pero
vas a estar todo el verano ahí en el Alfil.
Sí, me lo dijeron ayer, que hemos prorrogado.
Ah, mira, qué bien, pues enhorabuena, pero que nadie se duerma en los laureles. Es una propuesta interesante para quienes estén en verano en Madrid, pero esto que luego va a estar hasta septiembre no lo vamos a dejar. Cuanto antes hay que comprar las entradas para ver Coneja, trilogía de la desaparición.
Sí, ahí está muy bien, te tomas una cervecita mientras ves el espectáculo, o sea que es un buen plan, es una buena noche.
Bueno, pues tomamos nota. Muchísimas gracias, Esperanza Pedreño, gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Venga, un beso.
Y estáis invitados, ¿eh?
Muchísimas gracias, nos pasaremos por el Alfil, un gustazo, un planazo para este verano en Madrid.
Sí, es un planazo, sí. Bueno, un beso.
Otro. Estamos escuchando a Héroes del Silencio y esta mañana, cuando a partir de las 10 hacíamos ese avance de contenidos con Belén Almonacid, nos planteábamos, o yo me planteaba, cuáles pueden ser los grupos o las canciones de la juventud de Belén Almonacid. ¿Acierto si digo que los héroes pueden estar? ¿Acertamos?
A ver, los Héroes del Silencio forman parte de mi juventud, cierto es, y yo agradezco y mucho a una tal Laura, ¿vale?
Es tu hermana.
Que ha escrito al 628-091-117.
Y te ha dedicado Los Héroes.
Para dedicarme esta bonita canción y este bonito grupo, Héroes del Silencio. Y yo se lo agradezco, pero he notado cierto recochineo a la hora de dedicarme a Héroes del Silencio.
¿Por parte también de Laura?
Sí.
Estás muy quisquillosa esta mañana, disculpa.
Mi hermana, a la que quiero y adoro, pero se ha reído un poquito de mí, porque Héroes del Silencio...
Tampoco te gustan.
Le gustaba a ella. ¿Y qué hacía cuando me quería fastidiar? Ponérmelos, porque sabía que yo los odiaba.
Venga, pues sube el volumen ahí, Juanjo.
Dos tierras estás y no dejas aire.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
¡Ay, qué recuerdos de adolescencia! Por favor, cuando no me dejaba entrar en su cuarto. O cuando yo estaba dentro de su cuarto y hablaba con ella. Y así, un buen rato. Y pensabas que te estaba prestando atención. Y de repente,
le
hacías una pregunta y decía, ¿eh? ¿Estabas hablando conmigo? Y yo decía, hombre, Laura, eres la única que está, ¿no? En fin, que... Héroes del Silencio tampoco diría yo que forma parte de mi juventud.
Solo me queda, a seguir intentando.
Solo me queda el comodín de mi madre.
Bueno, pues que llame tu madre y mamá, te dedique una canción.
A ver, estoy convencida.
Hoy Juanjo Ceballos tenemos que dar con la música favorita de Belén Almonacid. Lo tenemos que conseguir. Tenemos hasta la una. Lo vamos a seguir intentando.
628-091-117. Ahora que mi madre se está metiendo de lleno en las nuevas tecnologías, cuidado.
Que nos mande un WhatsApp, por favor.
Que tiene un teléfono de estos ya. Que tiene WhatsApp. Mama, por favor, una nota de voz.
Mama, llama.
628-091-117. A ver, que confío en mi madre porque es que da la sensación de que esto está sonando a recochineo. Que si alguien más quiere seguir probando a ver si atina, no son los hombres G, no son Héroes del Silencio. Oye, ahí está el WhatsApp, 628-091-117. A ver si entre todos estamos con la
canción. Llamar el resto de los oyentes, no solo toda tu familia y amigos.
Sí, el resto también. Pero hoy quiero que juguéis con la música que me podría a mí gustar en mi adolescencia.
Pues también los oyentes pueden intentarlo.
Claro, 628-091-117 y todas las canciones dedicadas a mi hija Belén.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Unos segunditos para llegar a las 11. Noticias, enseguida volvemos.